Pues lo dicho, aquí los estudios de la cadena COPE, hoy con la visita del presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, con nosotros aquí. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que es un, bueno, yo creo que es un buen momento, ¿no? Para una entrevista y para hablar, ¿no? Viendo el ambiente, el equipo, un poco todo, ¿no?
Bueno, tenía pensado hablar después de que finalizara el mercado. Se ha retrasado esta primera comparecencia que hago ante en este caso con vosotros en la COPE por distintos motivos. Creo que cuando las cosas van medianamente bien es quizá cuando menos hay que hablar, cuando más hay que dar la cara es cuando las cosas no van bien. Yo suelo hacerlo así y ahora pues dejar que sin ningún tipo de aspaviento ni de falsa euforia, pues dejas que los que tienen que trabajar en este momento lo hagan, que lo están haciendo bien y sabiendo cómo es la categoría y con la experiencia que tenemos en la misma todos, el club y los dirigentes, pues ir partido a partido, que es la mejor medicina en este momento.
15-21 puntos, no sé si usted esperaba un inicio así del equipo.
Bueno,
son muchos puntos, ¿eh?
Bueno, sí, el al final el trabajo suele salir, ¿no? Y la continuidad en el trabajo suele salir, el no ponerte nervioso hace que las cosas puedan, por lo menos, coger un camino de tranquilidad, de creer en un trabajo, de que cuando las cosas, cuando tú crees en algo, a veces no salen bien, pues no poner nervioso a nadie, el dar la cara por los profesionales. Como he dicho, muchas veces cuando no han salido las cosas bien, pues cubrirlos y defenderlo, que también sabes que se me achaca que cubro demasiado a los jugadores, a los técnicos, a la dirección deportiva. Bueno, creo que es la manera en la que también hacemos marca como club y que la gente después quiere venir aquí y trabajar con nosotros porque sabe que es un club que da la cara por ello.
Uh-huh. Él hablaba Garitano el otro día. Bueno, usted también escucha lo que dice el Gary entrenador cada rueda de prensa, en cada comparecencia. Y el discurso del otro día tras el empate del Ceuta, y es mi opinión y mi interpretación, que para eso también estamos, para interpretar un poco lo que dice usted, lo que dicen los protagonistas, es de que quizá estamos pensando nos estamos, como suele decir en Cádiz, viniendo muy arriba con el equipo, y el mensaje del entrenador es muy, muy, muy prudente, quizás excesivamente prudente.
Bueno, él es vasco y yo soy vizcaíno, entonces...
¿Usted es sevillano, andaluz?
Bueno, pero soy vizcaíno de apellido.
Ya, ya.
Soy sevillano y andaluz, y efectivamente. A mí me gusta la prudencia, porque entre otras cosas es que hay que ser prudente.
Pero usted es ambicioso, ¿no?
Pero no tiene, es que la prudencia no está reñida con la ambición. La humildad no está reñida con la osadía. Nosotros hemos sido siempre muy ambiciosos, hemos sido osados, pero siempre con los pies en el suelo, que creo que ha sido una de las características que hemos tenido siempre. A partir de ahí, es que hay que ser prudente. Es que nosotros estamos... ¿A cuántos puntos estamos del descenso? ¿A 8? ¿O?
Pues está en 6 puntos el descenso, creo, en 7.
¿7?
Sí.
Bueno, pues 8
puntos.
Están 6, 7. Sí, sabemos cómo es la categoría, pues, que pierde dos partidos y... Entonces, piano, que la línea que llevamos es buena, porque no hemos perdido, porque estamos jugando bien, porque se están haciendo... Tened en cuenta que es un proyecto completamente nuevo, son chavales muy jóvenes...
¿Está jugando bien el Cádiz, usted? ¿Está jugando bien? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve que esté jugando bien?
Hombre, yo si tengo 15-21 puntos estoy jugando muy bien. Mm. Es que yo, perdona que te diga, pero yo jugar muy bien para mí es ganar partidos. Jugar muy bien para mí es que no te metan goles. Para mí eso es jugar bien. Lo demás... son temas de casi de redes sociales, porque un equipo que juega muy bien y pierde, al final no juega muy bien. Uh-huh. En el fútbol profesional es ganar partidos y jugar bien es ganar partidos. Hay algunos que juegan bien con una estrategia defensiva y otros que juegan con una estrategia ofensiva. Digo por hablar prosaicamente. A partir de ahí, yo creo que el que tú mantengas la portería cero no implica que no seas ambicioso con el gol y que busques el gol. Lo que pasa es que lo buscas de una manera, y el que juega con aquí vamos todos al ataque, pues, pues tú crees en eso y si le va bien, pues yo también creo en eso. A mí lo que me vale es ganar partidos.
La plantilla, evidentemente, está usted, está Cala, para hacer la plantilla, lógicamente, y entiendo que con el consenso que ha tenido con el entrenador. O sea, que al entrenador se le ha dado lo que también ha, o no, lo que le ha requerido, ha pedido.
Vamos a ver, desde que yo soy presidente...
No, le digo por qué le hago esta pregunta, por el contexto, porque dice también el otro día Garitano, sí, que hay margen de mejora. Bueno, yo no sé cuánto margen de mejora hay, porque dice, hay cosas que no se pueden mejorar en este equipo. Y habla un poco de dominar los partidos y tal.
Bueno, vamos a ver, es que yo...
Y no sé si tengo la sensación de que él no tiene lo que él quería en algunas cosas.
No, que va,
no sé.
A vosotros, vamos a ver, vosotros es algo recurrente que buscáis, oye, y es periodismo también, ¿no? En las palabras del entrenador, no estoy contento con los fichajes, no me entregué lo que yo quería, etcétera. Yo creo que Garitano nunca ha dicho eso. Entre otras cosas porque...
Ni lo va a decir.
Ni lo va a decir, pero entre otras cosas porque no es verdad. Entonces, pero vamos, que él no ha dicho eso. Entonces, a partir de ahí, es que todo equipo es mejorable. Nosotros, el año pasado, cuando trajimos a Boyan... que era una apuesta y tú pues preferías tener a un central más experimentado. Vamos a poner uno que ya no puede jugar, que es Luis Hernández, ¿no? En forma de que tenga un chaval con 19 años, ¿no? O con 20 años. Pero, bueno, eso es parte del juego también. Garitano es famoso porque ha hecho a muchos jóvenes crecer, ¿vale? Y él está contento con tener a jóvenes. Él lo que dice, y yo también lo comparto, es que, cuidado, que esto es un proyecto nuevo, que esto es un proyecto que se tiene que hacer poco a poco y que el hecho de que en este momento vayamos bien no implique que el equipo entre en una exigencia que, de todas formas, al final, y perdona que me corte yo mismo, los más inteligentes de todos son los aficionados. Los aficionados son los que mejor han entendido el discurso de Garitano y el cambio de...
El ambiente en el estadio...
Pero no por el ambiente. El ambiente, por supuesto. Pero el aficionado, cuando el equipo contrario nos hace una ocasión de gol, este año, lo que hace es venirse arriba y decir, señores, aquí estamos con vosotros, y son yo te digo que muchos puntos este año lo ha conseguido la grada, ¿vale? Uh-huh. Sabes que el año pasado, en la primera ocasión, ya el rum-rum venía, ¿por qué? Porque también nos cansamos de ver siempre los mismos jugadores que vienen del 2018, 19, que habían conseguido todo, pero que habían tocado techo, así lo entendía la gente. Entonces, al final todos estamos hablando de lo mismo, te insisto, la grada la más inteligente de todos, y lo que hay que hacer es disfrutar de cada partido, los 90 minutos son sagrados, también lo está entendiendo la grada.
No, ya, si ya la gente ya no pide ni su dimisión ni nada. Presidente.
Bueno,
ya
lo pedirán otra vez, ¿eh?
Ah, bueno, no sé, pero ni lo escucho.
Pero bueno, vamos a ver que es parte del juego.
¿Cómo es esto, eh?
Es parte del juego,
pero
¿eh?
Pero que ve, tiene que cómo es esto, cómo es el fútbol esto, ¿eh?
No, pero...
¿Cómo cambia en unos meses el ambiente y cómo cambia todo?
Está en la temporada 24 mía. Entonces, fíjate si he visto... Al final, como digo yo, con el límite del insulto... cada uno es libre de decir lo que quiera y de expresarse como quiera. Lo que pasa es que, te insisto, para mí la madurez que está demostrando este año la afición como parte del equipo, pues nos está sirviendo, como he dicho yo, para mí algún que otro punto ha sido gracias a esa actitud.
Ya que dice usted lo del tema del insulto, y bueno, a alguno también nos cae por redes estas cosas, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo, por la calle... No, dudo yo que alguien a usted le insulte.
No, es que, vamos a ver, a mí...
En la calle. Todo lo contrario. Estoy casi seguro. No es que yo vaya usted con usted por la calle, ni mucho menos, pero...
En 10 años a mí, yo creo que una vez me ha podido pasar. El ser humano, cuando se comporta en masa y a distancia, no tiene nada que ver con cómo se comporta en persona.
Es más cobarde.
No, pero es parte de la sociología.
Quiero decir que el contexto del fútbol es uno y el contexto de la vida normal es totalmente distinto.
Completamente distinto. Pero bueno, que te digo que el al final, con el límite del insulto, insisto, que el que la gente se exprese tampoco es malo.
Usted evidentemente habla de, si yo le pregunto objetivo, me va a decir los 50 puntos y tal, y yo hasta lo entiendo que me diga eso, pero yo sé que en su fuero interno usted querrá un poquito más. Este año.
Yo estoy deseando llegar a los 50 puntos. Porque creo que es sensato y es lo que... En este momento nuestro primer objetivo es conseguir 50 puntos y es lo que estoy deseando. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a volver a primera división.
Lo que no sabes cuándo, evidentemente.
No lo sé, ni lo supe la primera vez, ni lo sé ahora. Pero yo estoy deseando conseguir los 50 puntos, claro que sí.
Volver a primera división con usted de presidente, claro. Entiendo.
Hombre, ahora mismo no hay otro. Bueno, pero vamos, si subiera con otro no pasaba nada tampoco, ¿eh? Que las personas pasan.
Pero digo que si usted tiene como objetivo personal volver con el Cádiz a primera.
Hombre, claro, te estoy diciendo que estoy convencido que el Cádiz va a volver a primera división y te estoy hablando en primera persona. Pero que si volviera con otro tampoco pasaría nada, porque las personas pasan.
¿Le han caído ofertas a usted por las acciones, por hacerse con el Cádiz?
Muchas.
¿Últimamente?
Últimamente y muchas, durante estos años muchísimas veces, sí.
O sea, que sigue siendo un club apetecible, atractivo, un club que despierte interés en X inversores.
Sí, sí, bueno, siempre ha sido un club apetecible, bueno, menos cuando yo lo adquirí o cuando lo adquirimos en esa subasta, que no era
no lo quería nadie, nadie. No lo quería nadie.
Pero bueno, sí, es un club. Mira, yo el otro día recordaba cuando nosotros estábamos en segunda B, por supuesto, y después en segunda, cómo íbamos de pobrecitos los campos, porque nosotros veníamos de muy abajo, de muchos años en segunda B, y veías a clubes como el Sporting, como el Oviedo, que fíjate, ¿no? Aunque esté ahora en primera, sí. Tiene que igualarnos estando cuatro años seguidos, ¿no? O como el propio Depor, o como el Málaga, o como el Córdoba, y éramos el hermano pobre de la mesa siempre, ¿no? Y que ahora vaya a los sitios y veas que es una entidad respetada, independientemente de que tenga mejores o peores jugadores, de que las cosas vayan mejor o peor, pues yo creo que es un orgullo en cuanto a cómo hemos vuelto a poner al Cádiz en su sitio con respecto a una historia que en los últimos 30 años, después del último ascenso de la 2005-2006, o bueno, que son en este caso 20, y los años anteriores a ese ascenso, el Cádiz, o sea, había deteriorado mucho su imagen en general, y creo que en ese aspecto estamos recuperando un prestigio y una seriedad y un respeto por parte del fútbol en general, de los clubes grandes como de los clubes menores.
Yo también lo que le quiero decir es que después de 11 años que lleva usted de presidente, hombre,
11 y pico
ya, me llegan ofertas y tal, y dice uno, mira, yo ya esto ya a mí ya estoy cansado, me dan dinero y me voy a mi casa con tranquilidad, con calma, ¿no?
Es que lo que pasa es que esto es un veneno y mi mujer me lo dice mucho, dice, yo en alguna ocasión...
Su mujer tiene que estar, usted seguro a veces.
Mi mujer
¿seguro?
Está harta de mí desde que me conoció.
Bueno, eso...
Pero eso es independiente. Pero el alguna vez he dicho, me voy a retirar y me voy a dedicar a cocinar y a dar paseo, y ella se ríe. Bueno, ya. Ella se ríe, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno vive... Yo soy una persona que yo mis ratos de ocio, que son principalmente la familia... soy muy, en ese aspecto, muy de tribu. Los tengo, ¿eh? O sea, los tengo. No los disfruto como me gustaría, porque es verdad, la de las redes sociales ha convertido las redes sociales son los comentarios de barra de bar de toda la vida por escrito.
Sí,
¿vale?
Mayormente.
Por lo tanto, hay que dimensionarlos como lo que son. Como son comentarios de barra de bar por escrito. Es decir, si alguien puntualmente dice una barbaridad y es puntualmente, lo mejor es no leerlo y no escucharlo, porque entonces te pones a la altura. Si hay, lo que pasa es que, como sabes, hay ya pues campañas orquestadas que, bueno, pues distintos malhechores se encargan de potenciar, y a eso sí tienes que atacar porque sí tienen trascendencia. Pero por lo demás, insisto, mis ratos de ocio son con la familia, o intento que sean con la familia, principalmente con los amigos. Y en un entorno que, bueno, al ser alguien conocido o reconocido, pues hay cosas que ya no puedes hacer como hacía hace 20 años, porque cualquiera coge un móvil, las graba y tú sabes que la gente, el que tú estés con una copa en la mano, lo interpreta como que eres un borracho.
Como haya perdido, no más todavía.
Con el que tú estés bailando con tu mujer, lo consideran de que eres un no sé qué. El que tú un día pues te pongas una camiseta alternativa porque te dé a ti la gana, te dicen una barbaridad. Entonces, esa libertad sí la pierdes. Pero bueno, Ya volverá.
La situación económica del club, y lo hilo con el tema del límite salarial, usted ya avisó que el límite salarial va a bajar y así ha sido, después se publicó hace un par de semanas, le ha afectado, entiendo que ha afectado el descenso a primera, a segunda, pero está ahí, entiendo ahí que está...
No, vamos a ver, yo lo he explicado ya en varias ocasiones. Primero, el límite salarial, no hay nadie que sea capaz de explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Nadie,
complicado.
Lo he escuchado. No, complicado. No es complicado, es muy fácil. Pero es ingreso menos gasto igual a límite. Pero bueno, lo que pasa es que cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Pero nosotros, ya lo dije, tenemos una estructura en primera división muy barata, pero que es cara para la segunda división. Eso se tiene que ir ajustando, ¿vale? Esos son los gastos, vamos a entenderlo como gastos generales, que lo incluye todo. Pues esos gastos se tienen que ir, en eso estamos, ¿vale? Estamos ajustando esos gastos para que se pongan en una, vamos a llamar los gastos de velocidad de crucero, que con ingresos de velocidad de crucero te van a dar un límite estable en segunda división y que todo lo extraordinario que hagas será lo que consigas más de límite, ¿vale? Que es lo que hicimos los dos últimos años antes de ascender, ni más ni menos. Vendimos en primer lugar a Alvarito y después en el segundo lugar a Manu Vallejo. Y esos son ingresos extraordinarios que tú inviertes en el césped y que te dan más posibilidades, unas posibilidades que sean puntuales para que después esa carga no se te convierta en una carga recurrente a lo largo de los años.
Está John, entonces entiendo que también será, ¿no? Lo que el ingresar al Cádiz también un ingreso extraordinario, lo de Tallón,
por
¿no? El Levante, ¿no?
Es un ingreso extraordinario, absolutamente extraordinario. Nos ofrecieron, creo que son 100.000 euros por él, y nosotros decidimos venderle por 0 euros el 50%. Bueno, y todavía nosotros creemos que es una operación que tiene mucho recorrido.
Recuerdo que el Cádiz seguirá cogiendo dinero de Tallón siempre y cuando el Villarreal lo venda.
No, siempre y cuando el Villarreal lo coja.
Lo compre y lo vuelva a vender.
No. Siempre y cuando el Villarreal lo coja. Eso es lo que yo dije. Vamos a ver. El Villarreal
tiene un derecho de tanteo, el Villarreal.
Usted. Sí, exactamente. Pero eso no tiene nada que ver. El Villarreal, sin ejercer el derecho de tanteo, tiene unos derechos futuros por detalle.
Sí.
Que pueden ser cero o puede ser X. De lo que coja el Villarreal, la mitad del Cádiz, ya está.
Vale.
No tiene por qué volver al Villarreal.
Sí, no. Puede ir a donde sea. El tema es que venga aquí un equipo de la Premier, ponga 20 kilos.
Y el Cádiz se recibirá la mitad de lo que coja el Villarreal. Además de él, 1,5 millones, digo porque son cifras, que nunca hablo de cifras, pero son cifras, 1,5 millones que ya nos ha correspondido.
¿Tiene margen el Cádiz para enero, para fichar, presidente?
Tenemos margen para fichar, y también, pues, como siempre digo, para fichar hay que sacar jugadores. Nosotros no tenemos la plantilla que queremos tener, y entonces en ese equilibrio ahora habrá margen para hacer cosas en enero con la política que tenemos ahora, una política de equilibrio presupuestario y de austeridad.
Ha habido recorte en el club en estos tiempos, ¿no? Estos últimos tiempos, ¿no?
Estoy diciendo que estamos ajustando la estructura en todos los sentidos. Ahora mismo...
Ahora trabaja menos gente en el club que hace 3 años, o 2, seguramente.
Trabaja menos gente en el club que hace 2 años, y además no ha sido vía, entre comillas, ningún tipo de regulación, sino con ajustes que se han ido haciendo, porque también es verdad que la estructura, vamos a llamarla más engrosada, que viene a través de todo por el tema de los fondos CVC, Plan Impulso y todo eso, a que los clubes nos entró una euforia de crecimiento estructural, pues no es una estructura que lleve muchísimo tiempo y que se puede ajustar con trabajo, se puede ajustar. Pero ahora mismo la mentalidad que ha vuelto, esa mentalidad absolutamente casi estoica en el tema de gastos y en el tema del planteamiento, empezando desde arriba del todo hasta abajo, se ha implantado y me gusta cómo se está asumiendo.
Brian Ocampo.
Brian Ocampo, la verdad es que yo me emocioné mucho cuando marcó el gol con el empeine contra
el
Albacete. Y la verdad es que también me encantó cómo empalmó el balón en el campo del Leganés. Y casi consigue el 1-2.
El día de Málaga.
Son los recuerdos que tengo de Brian Ocampo este año.
El de Málaga no se acuerda, ¿no? El otro día cuando entró allí en la Rosaleda.
Bueno, todos tenemos momentos mejores y momentos peores. Entonces Brian, como no es una máquina, ni no es un robot, pues en Málaga no tuvo su mejor día como si lo tuvo el día del Albacete, o como lo tuvo en la jugada última con el Leganés, que casi nos da la victoria.
Hermano, lo que el entrenador ha reconocido que no, es un problema de cabeza, que no que bueno, me falta que usted...
Pero si yo no, pero bueno, yo te estoy contestando, te contesto lo que sí, tú quieras sí, sí. O lo que yo
no,
quiera.
No, no, pero que me está un poco ahí vendiendo, poniéndome el envoltorio con Brian. Y
yo no estoy vendiendo nada, estoy hablando de Brian Ocampo,
sí, sí.
Que es un chico... Que
irregular, el año pasado, muy irregular.
Sí, el año pasado renunció a un montón de ofertas por quedarse en el club, con un salario bajísimo que tiene Segunda División.
No, no, verdad que no, no el club, no, el club no, 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 el club si llegaba una oferta buena lo vendía, ¿no? Yo creía que iba a salir este verano Brian Ocampo, fíjese lo que le digo.
Sí, ha habido muchas ofertas por Brian Ocampo, pero ninguna buena. Entonces nosotros decidimos que el último año de Brian, si lo es, pues lo disfrutaba el club, que en su día apostó por él y él lo entiende porque él tampoco es un chico que, al revés, su actitud es de 10 siempre, 10. Otra cosa es que después las cosas le salgan mejor o peor y es verdad que él, pues los errores los paga más caro que otros porque esa y la tiene, esa debilidad mental en cuanto comete un error, pues le pasa factura, igual que cuando se viene arriba, pues un jugador de... ¿De qué equipo puede jugar Brian Ocampo en forma? Hace dos años un tal Marcelo Bielsa lo llevó a la Copa América. O sea que el talento lo tiene y él, como todos los jugadores, hay otros que tienen el cartílago mal y no pueden jugar en césped artificial, hay otros que tienen problemas musculares, hay otros que cada uno tiene un problema. Y
claro,
tiene...
un equipo con Suso, Ontivero, Brian Ocampo, tiene que estar arriba, o debería estar arriba, ¿no? Con esos tres futbolistas ya, porque entiendo que Suso... Para mí, a mí me parece el mejor jugador de la categoría. Entiendo que usted también.
Bueno, Suso, es que yo no soy objetivo hablando de Suso. Entonces, Suso está... a mí lo de que Suso sea bueno o malo me da igual. A mí lo que me importa de Suso es la vergüenza que tiene en el campo cada semana. De dónde viene y con la vergüenza que juega. Cómo está matándose en el gimnasio para estar mejor que en toda su carrera desde el punto de vista físico. Cómo le duelen las cosas que pasan en el vestuario, cómo está todos los días viendo cómo suma para que sus compañeros sean mejores, cómo ha demostrado que siente el Cádiz, cosa que...
Estaba loco por venir, Suso, no este verano, antes.
Estaba loco
por yo venir. Yo solo sé, me lo sé. Estaba loco por venir.
El que lo sé soy yo.
Yo allá, usted sabe a mí, pero que pero, hace unos años estaba loco por venir.
Pero,
que bueno.
Pero bueno, él ya está. Él ha hecho carrera por ahí, ahora quiere hacerlo en el club y quiere hacer el club más grande... Y lo va a dar todo por hacer.
Y se le ve con responsabilidad y que no le está pesando, por ahora. Y eso es bueno.
Es que a Suso no le va a pesar la responsabilidad, como tú comprenderás, con lo que lleva en la espalda. Pero, oye, nosotros el tener jugadores como Suso, tener jugadores como Ontivero, tener jugadores como Brian, como Efe, como Tabatase, como Alex, como Boyan, como Iza, como...
¿Lo de Tabatase qué? ¿Te ha sorprendido también? Ya no solamente la irrupción, sino habrá visto usted la foto de la playa, habrá visto el otro día la catedral, en fin.
No, es que como Cala está porque era amigo mío, pues yo creo que Cala estaba un día tomando una copita y vio un vídeo georgiano y le dio por Tabatase. Y su Cala y el equipo de dirección deportiva que está trabajando muy bien, Juanjo, Mario... Jorge y después pues el resto de compañeros que están con él.
Pero hombre, dígame, Tabatase le habrá sorprendido también, ¿no? Porque hombre, el debut ha sido pletórico.
Pletórico, sí, vamos, y sobre todo que hay un jugador que también habéis visto que es un jugador con una que en los partidos lo juega con una intensidad brutal y el otro día le echó una carrera lateral del Ceuta que no era manco y también además es un chaval que se ve que viene con hambre y con ganas.
¿Se saludó con Salvi el otro día, por cierto, y habló de Ceuta? Sí.
Por supuesto que sí.
Habló con usted, me dijo, nos dijo aquí que habló con usted en enero.
Es verdad, vino a verme en enero y Salvi...
Fíjese que yo creía que se llevaba mal con Salvi. Se lo dije a Salvi, digo, yo creía que se llevaba mal con el presidente.
Salvi lo explicó perfectamente el otro día. Y Salvi, a mí en su día me decía papá, como otros muchos jugadores lo dicen, y Salvi, yo le repito a Salvi... que él se equivocó en la forma de salir del Cádiz. Y él lo sabe. A partir de ahí, Salvi...
Reconózcame que mereció una despedida en condiciones.
Por cómo salió, ¿no? Y eso yo bueno. Me lo he guardado para mí, porque no he querido... Porque creo que la historia de Salvi en el Cádiz merecía que yo no profundizara en la forma de que salía del campo.
Es que la sensación, Manolo, es que a veces parece que se antepone lo que usted piensa de determinada persona antes que lo que importa.
No, es lo que yo pienso, es una cuestión de club, de respeto al club, no a mí. Pues de Sabi, hecho, de Sabi hecho
tiene dos ascensos a su espalda.
Sí, bueno, pero no supo salir del Cádiz. Y el otro día lo dijo, el Cádiz le hizo una oferta, pero no le pareció suficiente, eso es lícito. Pero ya a partir de ahí no sigo hablando.
¿Por qué?
Porque no, porque Sabi es historia del club y creo que ya de Salvi se habló todo lo que se tenía que hablar en su día. Y yo a Salvi personalmente le deseo lo mejor, le tengo un cariño brutal. Él vino del Villanovense, él alternó albañilería con futbolista profesional. Él ha recibido de mí los consejos que me ha pedido y creo que él lo ha agradecido durante estos años. Él ha sido un futbolista que es un ejemplo de cómo crecer dentro del fútbol y de cómo hacerse un futbolista que le ha ido muy bien. Yo creo que en parte también gracias a los años en el Cádiz, que el Cádiz también le dio mucho a él. Y a partir de ahí, ya en el ocaso de su carrera, que le quedarán los años que quiera que le quede, pues, como he dicho, desearle lo mejor y que disfrute de estos momentos que tiene ahora, después de un año y medio que, bueno, los cuales ha sido menos protagonista.
El otro día en el estadio había muchísima gente de Ceuta en tribuna, las entradas valen lo que valen, más allá de que el Cádiz tiene un acuerdo con los clubes y tal, y se le dio más entradas al Ceuta, y evidentemente yo creo que el ambiente del otro día fue magnífico, de verdad, es un gustazo que haya gente de... Porque al final, la mejor entrada por ahora en el estadio esta temporada ha sido en el otro día, gracias también a la gente de Ceuta, hay que decirlo, gracias a la gente de Ceuta que vino. Pero claro, después hay aficionados que se quejan, pero bueno, yo entiendo que aquí, si el club pone en la venta las entradas en la web, pues la puede comprar, entiendo que quien quiera.
Bueno, primero
el no club... sé si es que se ceden, es que se lee tantas cosas, que si se ceden carnet, bueno, que si gente de Cádiz le compra entradas a gente de Ceuta.
Vamos a ver. Vamos a partir de la base de que nosotros hicimos una promoción exclusiva para
abonados del Cádiz,
¿vale? A un tercio de su valor, ¿vale? Para abonados del Cádiz, para que la gente de Cádiz llevara a un tercio del precio de la gente de Ceuta a quien quisiera al campo, ¿vale? A partir de ahí se abre la... quitando las 400 entradas que hay por convenio, que son las que hay... pues el estadio es libre para que el que quiera pues entre y era un desplazamiento cercano, como lo puede ser cuando venga el Córdoba, como cuando ha venido el Sevilla, cuando ha venido el Betis, pues la gente compra las entradas. Entonces yo me parecería feo que porque alguien sea de Ceuta o de Sevilla no dejarlo entrar el campo del Cádiz. Nosotros, como tú comprenderás, dejamos entrar a todo el mundo, paga su entrada y vienen a animar a su equipo, como cuando nosotros hemos ido a otro campo y hemos peleado porque nos den más entradas, porque somos una afición que se desplaza y vamos a a animar a nuestro equipo. Eso es fútbol. Y en ese aspecto hay algo muy recurrente con respecto a los precios de las entradas. Vamos a ver. Ver un partido del Cádiz vale 3 euros.
Para un abonado.
Bueno, sí. Vale 3 euros, ¿no?
Sí.
Tres. Sí. Ese es el precio más barato de un adulto para ver un partido del Cádiz. 3 euros y pico, ¿vale? El que quiere ver un partido del Cádiz un día, sin ser abonado, pues le cuesta mucho dinero, sí. Un partido, pero lo tiene muy fácil, haga usted abonado y llévese los 25 años o los 12 o los 14 que lleva el que paga 90 y a partir de ahí, bueno...
Yo no te miro comprarle ese discurso, le digo por qué, porque yo a lo mejor voy de turismo o de viaje a no sé dónde, a Madrid, y quiero ver un partido del Madrid, me tendría que gastar el dinero seguramente, pero...
Escúcheme, te compro el ejemplo, perfecto, vamos a ver. Tú vienes a Cádiz a pasar el fin de semana.
Y digo, tengo ganas de ir al Cádiz.
Perfecto.
No soy del Cádiz, pero quiero verlo.
¿Cuánto te gastas en venir a Cádiz?
Me gastaré un dinerito.
¿Cuánto es un dinerito?
Ah, bueno, es que si la nos pareja. Ponemos así,
no sé. Si nos ponemos, no. A ver, que te insisto, yo no te voy a contestar lo que tú quieras.
No.
O sea, tú te gastas 300, 400, 500 euros en venir a Cádiz.
¿Qué más da gastarte 80 euros más, no?
No.
Es la respuesta.
No, y yo, Cádiz, tengo que ponerte el mismo precio que lleva la criatura. 20 años abonado, que muchas veces ha pedido un préstamo para que tú venga, que tú vienes un fin de semana de cachondeo a Cádiz y pague lo mismo. Vamos, es que,
bueno,
mira, en la vida tú puedes parecer carajote, pero serlo no. Entonces, yo digo que ver al Cádiz un partido vale 3 euros. Y que para que valga 3 euros te tiene que llevar mucho tiempo
viendo al Cádiz. En Alemania son súper baratas las entradas. Pero yo no,
en Alemania son súper baratas las entradas de pie en algunos campos, y el resto es una política completamente distinta. El tema,
a la de España. Yo no,
el tema del abonado es un... No, pero vamos a ver. Es que nosotros el otro día hemos hecho promociones para los abonados. Nosotros los abonados son sagrados. Entonces, para los abonados, ahora el que viene a ver un día al Cádiz tiene que pagar. Porque viene un día. Y además, normalmente cuando vienen un día vienen a limar al equipo contrario. Bueno, es que ya entonces bueno, sería doble.
No sé,
normalmente.
Bueno, sí, bueno.
Porque el otro día, el que quería venir a Animal Cádiz con el abonado, cogía, compraba un, le daban 3.
Sí.
Entonces, a partir de ahí.
Es lo que hay.
Pero vamos, que el lunes dirán otra vez que el Cádiz tiene los abonos más caros de segunda división, somos los más baratos de media, y que las entradas son las más caras de segunda división, cuando no es verdad.
El Sport City, presidente.
¿Eso qué es?
El Sport City, el proyecto que tiene el Cádiz, tenía el Cádiz.
Ah, eso es una fantasma de Contreras de Vizcaíno, hombre. Eso no
venga, respóndame en serio.
¿Que una fantasma de Contreras de Vizcaíno? Eso no llega a ningún lado, hombre.
Venga, respóndame en serio.
Estoy respondiendo en serio. Que eso es una fantasmada.
O sea, que
hoy vengo a hablar de fútbol nada más, no tengo ganas de hablar.
¿No
de...
habla de Sport City?
No tengo ganas.
¿Y del Madrugador?
Tampoco.
Pues el Madrugador se lió en Diputación hace unos meses, ¿eh?
Pues yo no lo tengo entendido que se liara nada.
Dijo el vicepresidente de la Diputación que usted le había llamado, incluso el portavoz de la línea 100%.
Ah, pero ¿nos nombró al Cádiz?
Ah, nombró usted.
No, yo no recuerdo que nombró un supermercado. Eso sí lo acuerdo, pero al Cádiz no creo que lo nombró.
No, lo nombró usted.
Pero que yo le había llamado al Vidal.
El señor Vidal, sí, que usted le había llamado.
Yo creo que eso no dijo, ¿eh?
Bueno, pues ahora cuando acabe le busco la hemeroteca.
Yo creo que se ha equivocado usted.
No.
Se ha equivocado.
Pero bueno, hay un acuerdo, el Madrugador tiene un acuerdo con el Cádiz.
No quiero
hablar de Madrugador.
Hoy habla de fútbol.
Bueno, vale, es lícito. Vale. Entonces tampoco va a querer. Yo le quería, esto, yo sé que a usted esto le incomoda que yo se lo pregunte, pero es que el otro día me decía un amigo, un buen amigo, me decía, Quillo, ¿qué pasa con el Cádiz? ¿Qué pasa? Que, porque al final la gente le causa ya, a mí también, pero a la gente le cansa la denuncia de que usted la denuncia del señor Quique Pina, que si usted le va a quitar las acciones, que le van a quitar las acciones, que si esto, lo otro. ¿Usted entiende que eso a la gente le... No le voy a, si no quiere hablar, pero bueno, ¿entiende que a la gente le canse ese tema?
Sí.
¿Y le queme ya y le produzca zozobra, por no decir otra palabra?
Sí.
¿Y hay solución para eso? ¿No lo hay? Porque usted se defiende con comunicado, pero después le preguntamos a los periodistas y nunca quiere hablar de eso.
Llevamos 11 años hablando de lo mismo.
Y seguramente seguiremos más.
Bueno, vamos a seguir llevando el equipo arriba, que es lo que nos interesa a nosotros.
Bueno, porque mensaje le da a usted a la gente, que le causa ese estupor, esa zozobra, ese tema. ¿Qué mensaje le da?
Vamos, el mensaje que vamos a seguir haciendo el Cádiz importante, serio y grande.
La ciudad deportiva del Rosal
también es bonita.
Sí, estaba en obras.
Está
en obras, cuénteme un poquito. A ver si le puedo preguntar por algún
proyecto
del club.
Nosotros en esto, tú me puedes preguntar lo que tú quieras.
Sí, no,
pero es que lo que tú no puedes pretender que yo te conteste lo que tú quieras.
Porque parece que le incomode por preguntas.
¿Por qué? Normales. Pero yo estoy sonriendo. ¿Qué quiere que haga?
Ya, yo qué sé. Sí. Pero me pregunta por el Sport TV, me dice que es una mentira de Vizcaíno Contreras. No sé.
Una fantasmada, dicho.
Una fantasmada, bueno, fantasmada.
Bueno, la Ciudad Deportiva del Rosal. El origen creo que eran 80 y tantos mil metros, y hemos comprado 50 o 60 mil metros más alrededor, que son con los que tenemos esa ampliación que estamos en obra. Hemos tenido algún problema técnico en este tiempo que se está resolviendo, y bueno, pues hay una mejora continua en las instalaciones. Las instalaciones del primer equipo, todo lo referente a restauración, todo lo referente a los campos, el mantenimiento, las entradas, bueno, todos los servicios que da. Y bueno, pues ha sido una constante en este Consejo de Administración el invertir en la ciudad deportiva para hacerla lo que es. A mí me satisface mucho cuando llegue, por ejemplo, Garitano, que ha entrenado entre otros a Athletic Bilbao, y me dice, Manolo, las instalaciones son de un equipo top de primera división. Eso sí me satisface, la verdad.
Tengo dos cuestiones más antes de acabar. La primera es porque yo...
Qué pronto se ha pasado el tiempo.
Pues llevamos 35 minutos casi. Nos comemos el programa. Esto también porque yo le critico a usted, beba agua, mientras le formulo la cuestión. Le critico a usted, pero no solamente a usted, sino a todos los presidentes de la Liga, sobre todo los de Segunda División, porque sigamos teniendo, vamos a tener en breve otro parón internacional, continúe la Liga en Segunda y haya jugadores de equipos de Segunda que se vayan con sus selecciones y esto no tenga una solución, igual que el tema de los horarios en verano, horarios a horas que no deben ser a Cádiz afectados. Y usted forma parte también de esa asamblea de la Liga y esto no se soluciona. No sé, o a menos que no quieren solucionarlo, no lo entiendo muy bien.
Vamos a ver, el tema de los... Nosotros insistimos mucho, la evolución de la Liga de la segunda división a una división top. La segunda división hace 20 años era una división menor, ¿vale? En todos los sentidos, desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista audiovisual. La segunda división se ha convertido en un producto, no es la primera división, pero un producto premio. Esperemos que la evolución de la Liga nos lleve a respetarla hasta el punto de que los parones pues sean para todos, aunque eso signifique medidas tan drásticas como jugar más entre semana, que la gente no quiere, o...
Este año se juega una vez nada más, entre semana en segunda.
No, digo que eso conlleva, sin duda, bueno, pero que eso, tú tienes en cuenta que el jugar entre semana también es algo incómodo para el aficionado, ¿vale? Para, sobre todo para los que vienen de fuera, etcétera. Sí. Entonces, vamos a pensar que cuáles son las consecuencias de, ¿vale? Porque yo creo que tenemos que parar, sin duda, porque debilita a los equipos, cada día tienen más internacionales debilitadas, pero por otro lado hay que pensar en el aficionado. Cuidado que hay mucho más partidos entre semana. Otra solución es que haya menos clubes en segunda, que un año bajen 6. Por ejemplo, esa sería otra solución, menos partidos. Tampoco creo que le haga mucha gracia a ninguno. Yo, por respeto incluso a los compañeros, tampoco lo vería. Entonces, yo creo que la evolución de la competición llevará a que alguna vez eso pase, pero que tengamos en cuenta las consecuencias de que eso pase. Que yo estoy de acuerdo de que pase.
O sea, ¿estás de acuerdo que se pare?
Sí,
que se pare.
Estoy de acuerdo, pero que seamos conscientes de las consecuencias.
Que se pare. Me ha surgido otra cuestión. El estadio, ya nos ha dicho usted, Rafael Contreras y tal, que está muy copado en tema de socios, está muy limitado. Y usted parece que ya la idea del nuevo estadio un poco la ha abandonado, lo tiene ahí pensando...
No, yo la idea del nuevo estadio la tengo en la ciudad de Cádiz y nosotros estamos en conversaciones con el alcalde para buscar una solución. De momento, para ampliar la concesión que ya tenemos en el estadio, que ya la hemos solicitado al alcalde y que, bueno, pues...
En condiciones... ¿Y del nombre? Al final, pero al final parece que lo del nombre también se ha quedado en un cajón.
Bueno, pero eso se lo tiene que preguntar al alcalde, porque yo...
Usted sigue defendiendo que se llame Carranza, entiendo.
Absolutamente. Carranza Secas, hemos presentado incluso un estudio. Hay un estudio del Departamento de Historia donde demuestra que cumple completamente con la ley de memoria histórica, porque es que en contra de la ley no se puede ir. Nosotros no queremos ir en contra de ninguna ley. Nosotros queremos que el campo... Que ha asumido un apellido como estadio, que no tiene nada que ver con nada ni con nadie, pues que se mantenga. Y que esa, pero también hemos dicho que nosotros no vemos en esto la causa de nuestras vidas. Nosotros creemos que es bueno para la historia del club, es bueno por respeto a la historia del club, pero que tampoco vamos a ser la causa de nuestras vidas. Si al final pues no hay consenso entre las partes, pues oye, que se llame Nueve Mirandillas, que se llame como los abonados del Cádiz, que esa es otra, los abonados del Cádiz, porque el estadio se hizo para que jugara el Cádiz, ¿vale? Se hizo y además al ayuntamiento no le costó dinero. No olvidemos que se pagaron, el estadio se pagó con los aprovechamientos urbanísticos del propio edificio, lo cual fue muy inteligente por parte, en este caso, de la alcaldesa Teófila Martínez. Acotó el crecimiento para el club de fútbol, pero la ciudad no sufrió ningún deterioro, vamos a llamarlo, económico. Y creo que como el estadio se creó para que el Cádiz juegue al fútbol, el Cádiz Club de Fútbol, pues son los abonados del Cádiz los que tienen que decidir cómo se llame el estadio dentro del cumplimiento de todas las normas que estén vigentes, en las que estoy absolutamente de acuerdo.
¿Es Bruno García su amigo?
No. Bruno García es el alcalde de Cádiz, una persona con un trato...
¿Que Kichi era su amigo?
Kichi sí. Uh-huh. Bruno es una persona con un trato exquisito, no falta un solo partido, él está allí con una humildad que le caracteriza, con una siempre una agenda abierta para cualquier solicitud del Cádiz, con la mano tendida para ayudarnos y con conflictos del tipo que haya, donde siempre pone su mano en favor del Cádiz.
¿El trofeo está vivo, muerto, es un marrón?
El trofeo es algo que ha evolucionado, los propios trofeos de verano sabéis que han evolucionado a algo pues menos atractivo, ¿no? Lo que está claro es que el Cádiz no va a perder más dinero con un trofeo. Eso está claro, y el Cádiz muchos años ha puesto mucho dinero para que el trofeo estuviera aquí en las mejores condiciones. Y a eso, pues, nosotros no estamos en disposición de sacrificar dinero para que el cartel teórico pues sea mejor. Recordemos que nosotros hemos traído al Atlético de Madrid, lo recuerdo perfectamente, subcampeón de la Champions, sí, y campeón de Liga, y entonces le cobramos a los abonados una cantidad simbólica y hubo 7.000 personas en el campo. O sea, que eso que es la gente está saturada de fútbol, ¿vale? Y aunque obviamente a mí lo que me importa es que la gente venga a ver el Cádiz toda la semana, que en ese aspecto estamos bien, pero en verano la cantidad de competiciones oficiales que hay ya, que antes no había, pues hace que Supercopa de Europa, Supercopa de España, el no sé qué, es muy difícil.
Le preguntaba otro día a su amigo Monchi, que sí es su amigo.
Sí, hombre, claro. Compañero de muchos años.
Presidente del nuevo San Fernando, si a veces hay posibilidad de recuperar relaciones, bueno, recuperar, que hubiera relaciones con el Cádiz. Me decía que serían los abonados del San Fernando, los socios, además me corrigió, los socios de San Fernando, que no abonado, que no es lo mismo, en su caso, sé lo que dijeran, si hay un intento de contacto, de relación con el Cádiz.
Vamos a ver, a mí me encanta ver a Monchi después de... La gente no entiende lo que un dirigente de fútbol del nivel nuestro, ¿vale?, nos consume de nuestra vida la actividad. Entonces, él decía, llevaba 38 años el otro día seguido, yo llevo 24 más lo que llevaba mi padre antes. Entonces, lo veo relajado, lo veo... No sé, es lo mismo que yo decía, me lleva 3 meses cocinando. No sé lo que le durará ese relax, porque Monchi es batallador, y Monchi es un profesional como la Copa un Pino, y Monchi es alguien que le va a la marcha, ¿vale? Él ha dicho que siempre priorizando el que no va a dejar tirado un proyecto que ha iniciado, ¿vale? Yo, con respecto a... Nosotros, desde que llegamos, le tenemos un respeto absoluto a todos los equipos de la provincia. No habréis visto una mala contestación, un mal gesto. Nada. Ha habido intentos de provocación de X, Y o Z equipos en estos años y nunca hemos entrado en ninguno de esos trapos, porque entendemos que no es bueno para el club ni es bueno para la provincia. Entonces, nosotros no queremos parecer supremacistas tendiendo la mano al San Fernando, al Jerez, al Arcos o al Sanluqueño, porque somos el club que históricamente más éxito ha conseguido. Pero estamos abiertos a que de tú a tú y de igual a igual, con cualquier equipo de la provincia, y más en un equipo que el presidente, mi homólogo, es Monchi, para lo que quieran. Y si no lo quieren, lo entenderemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen su idiosincrasia, ellos tienen su orgullo y tienen su historia, que nosotros respetamos, y por lo tanto, si ellos entienden que la colaboración es no tener colaboración, lo respetamos. Y si entienden que tenemos que ir, como hemos ido al Trofeo del Olivo, iremos. Que creo que es el Trofeo del Olivo, no, el Trofeo del...
De la sal, perdón, de la sal.
Me confundí con el de Jaén. Al Trofeo de la Sal, que hemos ido, iremos. Como iremos a Jerez, como hemos ido también, o a donde nos llamen. Siempre de igual a igual y sin ningún alarde de parecer ni creer más que nadie.
Lleva usted 11 años y pico. ¿Cómo le gustaría que le recordaran, no sé, dentro, cuando usted deje... ¿Cómo le gustaría que recordaran en su paso por el Cádiz, cuando sea? Cuando toque.
Por alguien que dio siempre la cara por el club y que siempre hizo y dijo lo que era mejor para el Cádiz o para la entidad en cada momento.
Presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, los estudios de la cadena COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.